escuchando Radio Valladolid Cofrade en valladolidcofrade.com.
Alcaldes, con la venia, querido señor rector, excelentísimas autoridades, ilustrísimos cofrades de honor, cofradías nazarenas hermanas, Junta de Cofradías de Semana Santa, cofradías vallisoletanas, exalcaldes, cabildo de gobierno, hermanos cofrades, devotos y amigos en Jesús Nazareno. Vuelve a ser tiempo de cuaresma, tiempo de prepararnos para conmemorar el misterio de la Sagrada Pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, como acostumbramos en esta insigne cofradía penitencial desde tiempos muy lejanos. Están cercanas las solemnes funciones que celebraremos en esta nuestra Iglesia Penitencial de Jesús y que deben de marcar nuestra vida de cofrade durante estos días. Toda celebración ha de ir acompañada de un pregón. Para ello contamos hoy con la presencia y palabra de don José Andrés Cabrerizo Manchado. Como exalcalde y amigo de él, me es un honor presentarle en este acto. José Andrés Cabrerizo Manchado nació en Valladolid el 23 de julio de 1967. Igualmente en esta ciudad fue ordenado sacerdote el 17 de septiembre del año 2000. Es licenciado en Derecho Canónico por la Universidad Pontificia de Salamanca, licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, especialista universitario en Historia y Ciencias Sociales por la Universidad de Valladolid. En relación a su labor pastoral, comentar que empezó siendo párroco de Villarramiel, San Miguel del Pino y Pedroso de la Abadesa, de 2000 a 2004, vicario parroquial de la de Santo Domingo de Guzmán de Valladolid, 2004-2006, adscrito a las parroquias de Santiago Apóstol y Santísimo Salvador de Valladolid, 2006-2009, administrador parroquial y párroco de la del Dulce Nombre de María de Valladolid, 2009-2011. En la actualidad, canónigo precepto de liturgia desde el año 2004 y párroco de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana desde el año 2011. Ha sido notario del Tribunal Eclesiástico y Metropolitano de Valladolid entre los años 2001 y 2003, fiscal, promotor de justicia y defensor de justicia del mismo tribunal entre los años 2003 y 2012, director del Secretariado Diocesano Ecuménico del 2001 al 2007, y delegado de Religiosidad Popular y conciliario de la Junta de Cofradías de Semana Santa entre los años 2007 y 2012. Desde el 1 de octubre de 2012 es vicario judicial del Arzobispado de Valladolid. Actualmente es también director del Museo Diocesano y Catedralicio, miembro de la Comisión Diocesana de Patrimonio y la Comisión Diocesana para la Canonización de la Reina Isabel la Católica. Forma parte del Consejo del Presbiterio y del Consejo de Consultores desde el 19 de enero de 2013. Su actividad docente ha sido la siguiente. Desde el curso 2001-2002 es actual profesor de Derecho Canónico en el Estudio de Teología Agustiniano de Valladolid. Profesor en el Aula de Teología de la Universidad de Valladolid 2001-2008. Desde el año 2010 es profesor de prácticas procesal canónica de la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad de Valladolid. Ha impartido conferencias en la Junta de Semana Santa de Medina de Roseco, en el Ateneo de Valladolid y en la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia de Valladolid. El Viernes Santo de 2012 predicó el Sermón de las Siete Palabras en Valladolid y en la Navidad de 2012 el auto de Navidad de la Hermandad Universitaria del Santo Cristo de la Luz. Ha pronunciado numerosos pregones en las localidades de Pozaldez y Cuenca de Campo y en diversas hermandades y cofradías vallisoletanas. Pregonero, te cedo la palabra para que con tu buena prosa nos hagas florecer en esta noche nuestros más sentimientos cofrades de Jesús Nazareno.
Oficiales mayores y cofrades de esta penitencial de nuestro Padre Jesús Nazareno, autoridades, señoras y señores. Cuando hace unos meses la Junta Directiva de la Cofradía me propuso pronunciar este pregón, lo primero que vinieron a mi cabeza fueron los lejanos recuerdos de la infancia, una iglesia oscura, el pegajoso olor de las lamparillas de cera, las jardinchas secas junto al Cristo de la Agonía, los paños morados cubriendo las imágenes al final de la cuaresma, don Juanito dirigiendo el rosario desde el púlpito, la distribución de la Sagrada Comunión después del mismo, la Salve Regina, el Magnificat y el Tantum Ergo. Mis primeras confesiones, el ramo de claveles de mi madre traía en el mes de mayo o en el del Sagrado Corazón. Los juegos y carreras en la Plaza Mayor, cuando hacía buen tiempo. Imágenes que el ojo vio, sonidos que el oído oyó y que el cerebro recuerda. Flashes de un pasado donde se mezclan la nostalgia del tiempo, de la felicidad y de la inocencia. El recuerdo de personas que ya nos abandonaron. Y también la historia, la pequeña historia de cada una de nuestras vidas y la gran historia del mundo y de la Iglesia. ¿Va a ser esto la pequeña historia de mi vida, quizá de la vida de muchos de nosotros, y la gran historia de la Iglesia, el hilo conductor que va a vertebrar este pregón? Para mí entonces, con 8, 9, 10, 11 años, esta Iglesia era únicamente la Iglesia de Jesús, y el Nazareno, la imagen que desde lo alto me miraba y a la que una vez al año se subía a hacer el besapié. Creo que el único que en Valladolid había en aquellos años 70 del pasado siglo. Las cofradías entonces no eran algo que tuviese un lugar importante en mi mente de niño. Se reducía a la Semana Santa, o a lo que podía apreciar de los preparativos de la Semana Santa en este templo. Dejar de ver el Cristo en su altar y encontrarlo en lo alto de su carroza. Tampoco era tiempo de andas. ¿Pero qué sentido puede tener una mera evocación de recuerdos? Está, como dirían los clásicos, la captatio benevolentiae, establecer un nexo afectivo con aquellos que me escucháis. A estas alturas, creo que eso no es necesario. También el sentirnos parte de una ciudad vieja en siglos y tradiciones y de una Semana Santa como la nuestra, querida y alabada, pero por desgracia con más nombre que realidad. Estos recuerdos tienen sobre todo el poder de decirme, y quizá vosotros también, cómo he sido hecho cristiano, ya que no nacemos, somos nacidos, y cómo formo parte de la Iglesia. Mezclar, como decía antes, mi pequeña historia, nuestra pequeña historia, con la gran historia. Reconocer lo que es auténtico de lo que no lo es. Y en esto estoy convencido que hemos perdido. Pensando cómo construir el pregón, pongo varios ejemplos. Hoy vemos esta iglesia hermosa, limpia, iluminada y remozada. Y sin embargo, echo de menos la iglesia oscura íntima hecha para el recogimiento más que para las visitas, para la devoción más que para la ostentación. Echo de menos el sentido de lo sagrado en las celebraciones, nuestra unción al celebrar los misterios que nos transmiten la vida de Dios, tanto en los sacerdotes como en los fieles. Porque en buena medida nuestro aparente decoro se reduce a pompa y soberbia. Ciframos lo que hacemos en la asistencia de dignidades, número de representaciones o velas que ponemos, pero no en el alma que ponemos en ello. Traer el pasado al presente tiene estas cosas. No porque cualquier tiempo pasado fuera mejor, sino porque muchas veces tiene la virtud de iluminar nuestro tiempo presente. Es necesaria una nueva evangelización, porque hubo una primera evangelización, aquella que se marchitó entre las promesas de una primavera que, en palabras de Pablo VI, se convirtió en un gélido invierno. Es la figura y la muerte de este Papa uno de los recuerdos que entretejen mi pequeña historia de cristiano, mi pequeña historia en esta iglesia, con la historia grande de la Iglesia Madre. El Papa de mi infancia, por cuyas intenciones se pedía al final del Rosario, en aquellos años de frecuentar este templo de Jesús. El final de un pontificado en mi memoria, en este día 27 de febrero de 2013, en que casi termina otro pontificado, y en el que el gélido invierno comienza a apuntar una hermosa primavera. Una primavera en cuyo centro se encuentra siempre la cruz. Hemos querido hacer de la primavera un lugar solo de flores, de la primavera física, también de la primavera espiritual, de la primavera de la Iglesia. Pero en la primera luna de primavera se encuentra siempre la cruz. ¿Cuántas veces hemos escuchado y cantado estos versos al final de los cultos propios de nuestro Padre Jesús Nazareno en este templo penitencial? Sube el Nazareno, sube el buen Jesús, sube hasta el Calvario, sube con la cruz. Pregonar al Nazareno, a Jesús el Señor, supone siempre tener en cuenta la cruz y cargar con ella. Las cuatro imágenes que nos permiten contemplar al Señor en esta iglesia nos hablan de cruz, visible en el Nazareno y en el Cristo de la agonía, oculta en el despojo y el yacente, porque toda la pasión se centra en la cruz, que a fin de cuentas no es otra cosa que la señal del cristiano. No podemos querer ser cristianos y a la vez querer prescindir de la cruz. La cruz siempre es costosa. En palabras del apóstol, nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados, judíos o gentiles, un Cristo que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. También, para nuestro mundo posmoderno y poscristiano, es necedad y escándalo, porque habla de renuncia, de entrega, de sacrificio, de amor, pero sobre todo porque habla de Cristo, el hombre de Dios abrazado al, el hombre Dios abrazado al sufrimiento, del que se nos dice que hay que huir. Una cruz que asume muchas formas, de gloria, de dolor o de ignominia, pero que siempre es cruz y que entreteje nuestras pequeñas historias personales con la historia grande de la Iglesia y del mundo. Volviendo a los finales de pontificado, los obispos de Roma siempre han tenido su cruz. Pío IX, con la ocupación de los estados pontificios. Pío X, con el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Benedicto XV, con una Europa desangrada y depopulata, despoblada, según aquella misteriosa profecía de San Malaquías, y con el comienzo del comunismo. Pío XI, con el establecimiento de los sistemas totalitarios en el viejo continente. Pío XII, con la Segunda Guerra Mundial y la división del mundo en bloques. Pablo VI, con el gélido invierno que llegó tras la llamada primavera conciliar. Juan Pablo II, quebrando como un rompehielos del norte los témpanos de ese invierno. Benedicto XVI, sembrando en la putrefacción que surge con el deshielo. Cada uno su cruz, unas ocultas en la prisión del Vaticano, otras luminosas como la luz en lo alto del monte o el candil puesto para alumbrar en el centro de la casa, como nos dice el Salmo. En medio de las tinieblas del horror, la mentira o la guerra. También cruces desoladas ante el vacío que las rodea. De Benedicto XVI se ha llegado a decir que ha abandonado la cruz, de la que Juan Pablo II no se bajó sino con la muerte. Nosotros no podemos juzgar solo por las apariencias. No conocemos el interior de cada hombre, ni el modo en que el Espíritu Santo realiza su tarea en la Iglesia. Pero un artículo que leí hace unos días me hizo pensar y puede hacernos pensar a cada uno de nosotros. Decía que Juan Pablo II se abrazó a la cruz gloriosa y que Benedicto XVI se ha abrazado a la cruz ignominiosa. El deterioro físico del primero, unido a su previo gigantismo moral y vital, hacía verlo como un héroe, discutido en muchos ámbitos, pero aclamado y amado. Su cruz física le había glorificado a los ojos del mundo, aquel santo súbito de sus funerales. El Papa Ratzinger venía con el estigma de gran inquisidor, de panzer cardinal, de pastor alemán, pero traía con él una cruz no física, sino moral, la de aquella podredumbre existente en algunos de los hijos de la Iglesia y que mostró ya en el Via Crucis del Coliseo del año 2005. Aquella hedionda suciedad silente bajo los hielos del gélido invierno de la posmodernidad. Su cruz ha sido la cruz de la ignominia y de la vergüenza, la de encontrar tantas veces las manos no ya vacías, sino manchadas, donde deberían encontrarse frutos de santidad. Una cruz ante el mundo nada gloriosa, pero que se ha iluminado con la claridad, belleza y sencillez de su magisterio y, por último, con la humildad de su renuncia. Hoy mismo Benedicto XVI, en la última audiencia de su pontificado, nos ha dejado palabras que nos hablan de abrazar la cruz como tarea y vocación y que se convierte en el mejor pregón para esta Semana Santa. Ha sido un tramo del camino de la Iglesia que ha tenido momentos de gloria y de luz, pero también momentos no fáciles. Me sentí como San Pedro con los apóstoles en la barca sobre el mar de Galilea. El Señor nos ha donado tantos días bellos y de brisa ligera, días en los cuales la pesca ha sido abundante. Hubo también momentos en que las aguas estaban agitadas y el viento era contrario, como en toda la historia de la Iglesia, y el Señor parecía dormir. Pero siempre supe que en esta barca está el Señor y que esta barca no es mía, no es nuestra. Es suya y no la deja hundirse. Es Él quien la conduce, ciertamente también a través de los hombres que Él ha elegido, porque así ha querido. Esta ha sido y es una certeza que nada puede ofuscar. En estos últimos meses he sentido que mis fuerzas habían disminuido y he pedido a Dios con insistencia en la oración que me ilumine con su luz para hacerme tomar la decisión más justa, no por mi bien, sino por el bien de la Iglesia. Y termina diciendo: no abandono la cruz, sino que permanezco en modo nuevo, adherido al crucificado. Muestran estas palabras no solo su camino como Papa, inserto en la gran historia de la Iglesia y del mundo, sino también el camino de su pequeña historia como cristiano llamado por el Señor y viviendo desde el Señor. Una tarea, una agonía, una cruz. Pregonar la Semana Santa, pregonar al Nazareno, supone siempre pregonar la cruz. Una cruz que forma parte de nuestra pequeña historia, la mía, la vuestra, la del Papa. Una cruz que probablemente se grabó en nuestros ojos de niños mirando las imágenes tan amadas. Una cruz que no puede ser un mero recuerdo afectivo o piadoso, sino que ha de formar parte de nuestra vida. Una vida que como cristianos, como convertidos, entra a formar parte de la gran historia de la Iglesia y del mundo. En este sentido, el mismo pontífice, en la audiencia del miércoles de ceniza de este año, al explicar las tentaciones de Cristo, lanzaba una serie de preguntas y unas respuestas de vida cristiana. ¿Qué cuenta de verdad en mi vida? ¿Qué puesto tiene Dios en mi vida? ¿Es Él el Señor o lo soy yo? Convertirse significa seguir a Cristo de manera que su Evangelio sea guía concreta de la vida. Significa dejar que Dios nos transforme, dejar de pensar que nosotros somos los únicos constructores de nuestra existencia. Significa reconocer que somos criaturas, que dependemos de Dios, de su amor, y solo perdiendo nuestra vida en Él podemos ganarla. Actualmente ya no se puede ser cristiano como simple consecuencia del hecho de vivir en una sociedad que tiene raíces cristianas. También quien nace en una familia cristiana y es formado religiosamente debe cada día renovar la opción de ser cristiano, dar a Dios el primer lugar frente a las tentaciones que una cultura secularizada le propone continuamente, frente al juicio crítico de muchos contemporáneos. Este pregón ha querido convertirse, con el acontecimiento de la renuncia del Papa, también en un homenaje a su persona. Mañana a estas horas la Iglesia se encontrará en sede vacante. Nosotros tendremos que pedir al Señor que mande un nuevo pontífice. También el Papa Benedicto XVI, ya como pontífice emérito, pedirá desde su pequeña historia personal por la gran historia, por la vida de la Iglesia. Sube el Nazareno, sube el buen Jesús. Sube hasta el Calvario, sube con la cruz. Que cuando cantemos estos versos, pensemos que nosotros también ocupamos el lugar del Nazareno, que hemos de subir al Calvario y que hemos de subir con la cruz.
Ilustrísimas autoridades, representantes de las cofradías de Valladolid, queridos cofrades y devotos de nuestro Padre Jesús Nazareno, que nos habéis acompañado en el triduo del Cristo de la Agonía y el pregón nazareno. Quiero en primer lugar agradecer a don Víctor Muñoz, exalcalde presidente de la cofradía, por haber elegido y presentado a don José Andrés Cabrerizo para que nos ofreciera el pregón nazareno de este año. Don José Andrés, que tantas veces y desde hace tantos años ha colaborado con esta cofradía, nos ha deleitado con una magnífica y amena exposición, dando un gran realce a un acto tan entrañable para esta cofradía como es el pregón nazareno. Por ello, y en nombre de todos los cofrades, quiero agradecerle su participación y hacerle entrega de una placa como recuerdo de su intervención. También quiero agradecer a don José Luis Velasco Martínez por haber deleitado con sus exposiciones y su participación en el triduo al Santísimo Cristo de la Agonía. A continuación, para cerrar este acto, el trío de la capilla que acompaña habitualmente a nuestra cofradía interpretándola las saetas del silencio, ocho pequeñas piezas para oboa y fajad dedicadas a Jesús Nazareno, compuestas por Francisco de Paula Solís en el siglo XVIII. Debido a la brevedad de estas composiciones, para escucharlas seguidas, les ruego que aplauden solo al final y no entre cada pieza. Muchas gracias por todos los asistentes. Muchas gracias.
Thank you. Thank you.